Buenos días a todos. Vamos a hacer una presentación que va a conducir el responsable de políticas sociales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Rodrigo Garín. Este es el producto de un trabajo de un equipo que ha trabajado durante varios años. Y que ha llegado a conclusiones que estimamos que son muy importantes, y también al diseño de instrumentos para uso público que resultan totalmente innovadores en el Uruguay, porque permiten hacer estimaciones sobre el impacto de las políticas que diseñan los gobiernos, cualquier gobierno, en distintos órdenes de la realidad. En este caso, este estudio, como lo va a explicar el economista Rodrigo Garín, procura determinar cómo ha evolucionado la pobreza, la indigencia y la desigualdad en el Uruguay, cómo habría evolucionado sin reformas y cómo ha evolucionado con las reformas estructurales que se han producido en este periodo. O sea, en realidad está evaluando el impacto de las reformas. Y como lo está haciendo con una metodología absolutamente rigurosa y disponible para el uso público, a nuestro juicio se está haciendo una contribución relevante para lo que es el trabajo en esta materia. Lo dejamos a él y después ustedes hagan todas las preguntas que les parezca conveniente.
Bueno, buenos días a todos. El objetivo de esta presentación tiene un doble objetivo. Por un lado, vamos a presentar algunos resultados vinculados a ciertos ejercicios que estamos realizando para mostrar cómo, de alguna manera, el conjunto de reformas que se han implementado desde el 2005 hasta la fecha han incidido en la evolución que ustedes ya conocen a partir de los datos que publicó el INE la semana pasada de la pobreza, de la indigencia y de la desigualdad. Y en segundo lugar, vamos a dedicarle un tiempo a presentar públicamente un instrumento analítico que hemos desarrollado a lo largo de un año de trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el área de Políticas Sociales, que permite realizar simulaciones sobre el impacto de distintos diseños de política en términos de pobreza, desigualdad, de bienestar, de costo fiscal. Este nuevo instrumento, de alguna manera, va a estar disponible para todo aquel usuario que lo desee utilizar, y es un aporte que está realizando la oficina en el sentido de mejorar la capacidad analítica del Estado uruguayo para diseñar políticas, ¿sí? Entonces, ahí está un poco el índice. En la primera parte de la presentación vamos a mostrar la evolución de la pobreza y la desigualdad en el periodo 2004-2008, ¿sí? Y en la segunda parte vamos a centrarnos más en este componente técnico que estamos desarrollando en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En cuanto a la evolución de la pobreza y la desigualdad, hay datos que ya no son una novedad, que ustedes los conocen. Desde 2004 hasta el 2008 la pobreza ha caído en forma sistemática, ¿sí? Todos los años hemos registrado una caída de la pobreza, también de la indigencia. En el caso de la indigencia, la caída es particularmente importante, pasa de cerca de 4,4% a 1,5%, ¿sí? Y en el caso de la pobreza también hay una caída muy importante que pasa del orden del 32% al 20% aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de una caída de 13 puntos porcentuales prácticamente en la pobreza. La pregunta que nos queremos hacer nosotros y que de alguna manera queremos transmitirles los resultados a ustedes es cuánto de esta evolución uno la puede contextualizar en términos que se deba al crecimiento económico importante que vivió el país durante los últimos 5 años, crecimiento que se asocia a un conjunto de políticas que intentaron incentivar justamente el crecimiento económico y reubicar a Uruguay en una senda de crecimiento sostenido. Y en segundo lugar, ver cuánto de esta evolución se debe a lo que puede ser la implementación de las nuevas políticas. En esta gráfica lo que aparece básicamente es algo que también es conocido por ustedes, es la evolución del PBI, la desigualdad y la pobreza. O sea, hemos pasado por 5 años de crecimiento acelerado, crecimiento sostenido, que es una buena noticia para el país. Esto también se asoció con una caída de la pobreza y con cierta estabilidad en la distribución del ingreso, si uno lo mide, por ejemplo, a partir del índice de Gini, que el último año en particular muestra una reducción importante, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros básicamente, en primera instancia, es ver cómo cada uno de estos componentes de la desigualdad, de la indigencia, de la pobreza, se asocia con el proceso de crecimiento económico, se asocia con el proceso de reformas, y cómo de alguna manera la convergencia de los instrumentos de política económica que incentivan el crecimiento y la convergencia de los instrumentos o las innovaciones en el área de las políticas sociales ha permitido una reducción tan importante de la pobreza y de la indigencia en el país. En primer lugar, lo que aparece en esta gráfica es el impacto sobre la indigencia de las políticas. Lo que aparece como línea negra es la evolución que hubiese tenido la indigencia en ausencia de innovaciones en las políticas sociales. ¿Sí? O sea, la caída o la evolución que hubiese tenido la indigencia si el único elemento contextual favorable a la reducción de la indigencia hubiese sido el crecimiento económico. Lo que aparece como línea roja es la evolución efectiva, la evolución real de la indigencia. ¿Sí? Y lo que aparece marcado con flechas son respectivamente los hitos de política, de innovaciones en las políticas que explican este cambio en la tendencia entre lo que es la evolución esperada si no hubiese habido políticas sociales, ¿sí?, y la evolución real que efectivamente estamos observando. Como ustedes pueden ver, hay el PANES en particular, en el caso de la indigencia, la introducción del PANES entre el 2005 y el 2006, explica una fuerte reducción de la indigencia. Esa reducción, la indigencia hubiese permanecido prácticamente incambiada en ausencia del PANES en este periodo, ¿sí? O sea, el PANES es lo que explica fundamentalmente la caída en la indigencia, ¿sí? Y a su vez, esta caída se consolida con lo que es la desarticulación del PANES y la incorporación del Plan de Equidad. O sea, la incorporación en una matriz de políticas permanentes del Estado uruguayo de lo que son el régimen de asignaciones familiares, tarjeta alimentaria, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos un poco son las conclusiones, lo que aparece en la transparencia. Por un lado hay que en el 2006, si no hubiese operado el PANES, lo que hubiésemos observado básicamente es que la indigencia se hubiese mantenido en los mismos niveles que teníamos en el 2005. ¿Sí? Inclusive en el 2007 la indigencia hubiese subido algo en ausencia del PANES. ¿Sí? Y en el 2008, sin el impacto conjunto de las reformas, la indigencia sería casi un 39% superior a lo que tenemos hoy, o sea, del orden del 2,4%. ¿Sí? Este mismo fenómeno, este mismo patrón lo observamos con respecto a la pobreza. Obviamente el PANES, que es un instrumento de política diseñado especialmente para la pobreza extrema, tiene menor incidencia en la pobreza general. ¿Sí? Está diseñado para atender la indigencia, no para atender la pobreza. No obstante, hay claramente una diferencia entre lo que es la línea negra, o sea, la línea de la evolución de la pobreza en ausencia de políticas, y la línea que efectivamente se observa, que es la línea roja, que es la línea que lo que muestra es la incidencia de la pobreza una vez que operaron las políticas. ¿Sí? Tanto el PANES, pero fundamentalmente la incorporación, la modificación y profundización del régimen de asignaciones familiares en el año 2008 y de la reforma de salud explican una parte importante de la reducción de la pobreza en este último periodo. ¿Sí? Concretamente, la pobreza que entre el 2007 y el 2008 cayó casi 5 puntos porcentuales, pasó de 25,5 a 20,3, ¿sí? Esta caída se debe, la mitad de esta caída se asocia a lo que podemos llamar el proceso de crecimiento económico, o sea, el crecimiento del ingreso de los hogares, y la otra mitad se asocia explícitamente a lo que es la instrumentación de este conjunto de políticas durante este periodo. ¿Sí? Con respecto a la desigualdad, uno para atravesar, lo que aparece ahí graficado es el índice de Gini. El índice de Gini es uno de los indicadores posibles para medir la desigualdad. Claramente, Uruguay, en ausencia de este tipo de políticas, hubiese tenido una tendencia a que la desigualdad se incrementara. ¿Sí? Eso es lo que muestra la línea negra. ¿Sí? O sea, la línea, si no hubiese operado la reforma, el PANES, pero también la reforma tributaria, que en este caso cumple un rol importante, ¿sí?, el régimen de asignaciones familiares y la reforma de salud, posiblemente estaríamos teniendo hoy un nivel de desigualdad mayor de lo que hubiésemos tenido al comienzo del periodo. Eso quiere decir que la caída de la desigualdad que se observa entre el 2005 y el 2008 se asocia fundamentalmente a la incorporación de este conjunto de reformas, sistema tributario y reformas en la matriz de políticas sociales. ¿Sí? Y esto es particularmente importante en el contexto de Uruguay, porque hay cierto debate en el país sobre qué está pasando con la desigualdad. La desigualdad efectivamente ha caído algo en el periodo, pero lo más importante es que en ausencia de medidas de políticas como fue la reforma tributaria, como fue la incorporación de asignaciones familiares, como es la incorporación de tarjetas alimentarias, la desigualdad en Uruguay efectivamente hubiese aumentado. Si se redujo es producto del accionar del Estado sobre la propia distribución, ¿sí?, a partir de este conjunto de instrumentos. En síntesis, las reformas claramente impactan en el término de pobreza y en términos de desigualdad. Por supuesto que en términos de pobreza importa el crecimiento económico, pero importa la articulación de instrumentos de política económica que fomentan el crecimiento e instrumentos de políticas sociales que fomentan la equidad y que fomentan y que combaten la pobreza. ¿Sí? En ausencia de esta configuración de políticas, la evolución que hubiese tenido el país, aún en condiciones favorables desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de los indicadores hubiese sido bastante más desfavorable de lo que efectivamente observamos, ¿sí? Que es una caída importante aún en contexto internacional.
Si me permitís, antes de entrar a la segunda parte, yo diría, resumiendo en tres frases las afirmaciones que ha hecho Rodrigo y su equipo, si no se hubieran aplicado estas reformas con crecimiento económico, la indigencia se hubiera mantenido o crecido, la desigualdad habría crecido y la pobreza habría disminuido la mitad de lo que disminuyó. Cuando estamos hablando de que hay entre 380.000 a 400.000 pobres menos, estamos diciendo que esto es resultado del crecimiento asociado con las políticas sociales y que si esto no se hubiera producido, tendríamos la mitad en la reducción de la pobreza en este país. Esto es lo que la conclusión a que ha llegado este equipo, reducida a telegramas, ¿no? Pero que tiene un amplísimo sustento que ustedes, científico, que ustedes pueden, por supuesto, consultar y que la academia puede consultar exhaustivamente.
Bueno, en la segunda parte vamos a presentar posiblemente menos, con menos claridad, porque es un proceso de trabajo que lleva ya un año, los avances que hemos logrado en la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, bajo el incentivo de Enrique en su dirección, que es la construcción de un nuevo instrumento de información y análisis de política que permita un mejor diseño, un diseño más eficiente, ¿sí?, de las modificaciones políticas de aquí en más, ¿sí? Cuando este gobierno asumió, se enfrentó a una situación donde para calibrar la necesidad de construir políticas y lograr avanzar en lo que es el diseño de esas nuevas políticas, se encontraba básicamente muchas veces en cierto vacío informacional. Si no había herramientas que permitieran calibrar exactamente cuál era la población que necesitaba atención, a qué población podía llegar cierto tipo de instrumentos y a qué población podía llegar otro tipo de instrumentos, era complejo estimar cuál era el costo fiscal asociado a cada uno de estos tipos de reformas. Lo que nosotros estamos incorporando a partir de hoy, públicamente, pero que es un proceso que va a continuar una senda donde todo este año y parte del año que viene, es un instrumento de análisis y de información que es muy habitual en el mundo desarrollado. O sea, lo que estamos presentando no es un invento uruguayo, sí es una innovación para lo que es el marco de información que encuentra el país, ¿sí? Este tipo de instrumentos se utiliza mucho en Europa continental, se utiliza mucho también en Estados Unidos, e implica institucionalizar un mecanismo de simulación de políticas sociales, ¿sí? ¿Qué implica esto? De alguna manera lo que queremos brindarle en general a la población, porque va a ser un instrumento público, ¿sí?, es un marco que a partir de las encuestas continuas de hogares, el usuario puede hacerse preguntas del tenor como sigue. ¿Qué pasaría si ampliamos el régimen de asignaciones familiares? ¿Cuál es el impacto que tendría en términos de pobreza, en términos de desigualdad? ¿Cuál es su costo fiscal? ¿A qué población beneficiaría? ¿Qué pasaría si se cambia el régimen de pensión a la vejez que hoy tiene Uruguay? De vuelta, ¿cuál es el costo fiscal asociado? ¿Cuál es su impacto en términos de pobreza? ¿A qué sectores favorece? ¿Sí? Y eso se puede hacer rápidamente a partir de cálculos que van a estar operativos a nivel de la web, a nivel de Internet, disponibles en la página web de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, y que va a permitir realizar un conjunto de simulaciones de forma mucho más sistemática y mucho más eficiente de lo que se han logrado hacer hasta ahora. ¿Sí? Lo que aparece ahí, todavía tenemos un problema de diseño, estamos avanzando, hemos construido lo que puede ser el corazón duro del modelo, el diseño todavía no es particularmente bonito, pero es una página web de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto en donde va a permitir realizar este tipo de simulaciones para todos los usuarios. El ejemplo que le voy a presentar ahora, simplemente a título de ejemplo, es qué pasaría si aumentáramos algunos montos asociados a las asignaciones familiares. En el caso actualmente, las asignaciones familiares tienen dos tramos, como ustedes saben. Un tramo es para los menores de 12 años son 700 pesos, entre 12 y 17 años son 1.000 pesos, ¿sí?, siempre y cuando concurra al sistema educativo. Nosotros lo que vamos a simular ahora es un aumento de estos montos de 700 a 1.000 pesos, ¿sí?, y de 1.000 a 1.500 pesos, ¿sí? Entonces vamos a mostrar las simulaciones, no vamos a entrar en la operativa concreta, esto va para no aburrirlos, pero en realidad a partir de un conjunto de opciones que puede tomar el usuario, vinculados a esta simulación o a otras de otras políticas, ¿sí?, vamos a mostrarle cómo opera el sistema. ¿Estamos con problemas técnicos? antes de ver los resultados exactamente, ustedes pueden ver la página web que tenemos aquí en la barra, en culo más oscuro. Hay un conjunto de opciones que puede tomar el usuario. Por ejemplo, los parámetros que puede definir para cada política, ¿sí? La población que va a ser beneficiada, eso va a aparecer también como parte de los resultados, ¿sí? El aumento y la disminución de ingresos que recibe distintos segmentos de la población, los indicadores de ingresos, o sea, cómo cambia la distribución y la participación en el ingreso de distintos sectores de la sociedad. Vamos a centrarnos al final en ver, por ejemplo, cómo está este ejercicio de simulación que le estamos proponiendo se expresa. Y rápidamente uno obtiene, de este cambio en particular, que es un ejercicio simplemente, que los cambios de la pobreza, por ejemplo, antes y después de la reforma. ¿Sí? La pobreza en este caso tiene un pequeño cambio, pero es simplemente un ejercicio. Pasaría de 23,3 a 22,9, ¿sí? Pero aparece lo mismo para indicadores de indigencia, de brecha de pobreza, de Gini, y también las gráficas del caso asociado al tramo de edad, el impacto por tramo de edad, y también va a aparecer un resultado que es el costo fiscal de estas reformas, expresado en distintas unidades, ¿sí? Entonces, de alguna manera, de la misma manera que podemos hacer este ejercicio, que es, les vuelvo a repetir, no tiene ningún objetivo propositivo, no estamos proponiendo este cambio en particular, es simplemente un ejercicio que muestra la potencialidad de la herramienta, y ahí podemos simular otro conjunto de reformas que hacen a cambios en tarjeta alimentaria, aumentos de cobertura de algunos tipos de instrumentos, a la incorporación de otros instrumentos. Vamos a incorporar, por ejemplo, la posibilidad de algún tipo de instrumento de ingreso mínimo garantido, renta básica. Vamos a incorporar en el futuro también lo que son las pensiones, el sistema contributivo, o sea, jubilaciones y pensiones, ¿sí? Que permita analizar de alguna manera rápidamente cuál es el costo fiscal asociado a este tipo de medidas, pero a su vez el impacto que tienen. Lo que permite mejorar claramente el análisis de la eficiencia del gasto, ¿sí? Tomar decisiones políticas, tomar decisiones de diseño política a partir de información fidedigna sobre cuál es el impacto que tiene en términos de bienestar y en términos también de costo fiscal, ¿sí? Esta no es la única información que el programa va a proveer, de hecho por eso les comentaba, hay un conjunto de indicadores adicionales que no lo vamos a plantear en este caso para hacer breve la conferencia, pero va a estar disponible, esto va a estar disponible, quiero reivindicar que va a estar disponible para todo el público a partir de una aplicación web de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y vamos a seguir trabajando en esta dirección. De aquí en más lo que vamos a tener es un proceso de mejora en el diseño gráfico, ¿sí? Vamos a tener un proceso de calibración también con técnicos de distintos organismos. Y vamos a incorporar otro set de políticas. En particular, para el segundo semestre tenemos previsto incorporar el sistema tributario, tanto lo que es el sistema tributario indirecto, o sea, el IVA, como lo que es el IRPF, y lo que es el Sistema de Atención Nacional de Salud, ¿sí? Y en el año que viene vamos a avanzar en lo que es la incorporación de otro tipo de políticas, como son las políticas vinculadas al sistema contributivo de seguridad social. Esta herramienta es, les vuelvo a repetir, no es una inversión para Uruguay, sí somos uno de los primeros países de América Latina que la está incorporando en forma sistemática en el haber de instrumentos analíticos con encuesta del Estado para desarrollar políticas. Hay algún ejemplo adicional en Brasil, hay algún ejemplo adicional que se está instrumentando en este momento en México, pero es un instrumento muy generalizado en el mundo desarrollado. ¿Sí? Entonces la apuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de lo que es su propia reforma, o sea, la reforma de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para mejorar su capacidad de planificación estratégica del Estado uruguayo, es, entre otras, en el área de políticas sociales, incorporar esta herramienta a el diseño de esas políticas. Muchas gracias.
Bueno, si quieren hacer alguna pregunta o algo.
La pregunta es por la página. Allí, día a día, van a estar actualizando cuáles son los números que tiene el gobierno, que tiene el Estado, para poder hacer esto. ¿Tú me estás diciendo esto o es un estimativo que ponen para poder hacerlo? Porque para que sea real, si no, terminamos en un juego. Supongo, lo entiendo así de esa manera. Tiene que estar todos los números y yo quiero, por ejemplo, como decías tú, aumentar de 700 a 1.000 y de 1.000 a 1.500, ¿qué impacto tiene? ¿Cuál es el costo fiscal? Tienen que estar números actualizados de todo el gobierno. ¿Sí?
Lo que va, en primer lugar, esto es un instrumento para que no va a manejar el gobierno, sino va a manejar el usuario. O sea, es el usuario que va a proponer reformas y que puede pensar con ciertos criterios de lógica y de cobertura. Lo que le permite el programa es calibrar cuál es el costo de esa reforma y cuál es el impacto en términos de distribución y pobreza. Lo que lo va a hacer la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es asegurarse, en este caso, la base de datos sobre la cual opera el sistema es la encuesta continua de hogares 2007, ¿sí? Porque la 2008 todavía no está disponible para esto. Lo que va a hacer la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es tener actualizado siempre, ¿sí?, la base de datos para hacer esas operativas. Quiere decir que el usuario va a trabajar siempre sobre la última base de datos que el INE dispone en encuesta continua de hogares, en este caso.
O sea que nosotros, el INE depende de nosotros, del punto de vista institucional. Pero aparte tenemos acuerdos. Y entonces el flujo de información permanente del INE va a estar incorporado a esa base. O sea que estamos hablando de datos, los que tenemos más actuales, el país como tal, ¿no?
La página está en momento, este momento de prueba de técnicos. La vamos a poner disponible. Vamos a hacer otro evento en posiblemente unos 20 días, donde vamos a presentar a técnicos universitarios y de gubernamentales, y vamos a poner definitivamente a disposición del público en general. Actualmente está colgada, pero está en momento de prueba para hacer esta prueba de calibración.
¿Hay modificaciones?
Sin duda. Estamos construyendo el instrumento lo más flexible posible, ¿sí? Obviamente hay alguna restricción, hay, porque es imposible hacer esto sin que poner algún tipo de restricción. Pero en el caso que tú estás poniendo en particular, el usuario va a poder simular el conjunto de reformas sobre el sistema tributario que desee, sin problema de ningún tipo. Lo mismo pasa con el IVA, o sea, uno puede simular, si desea que pasar de la actual tasa a un 10%, perfectamente lo puede hacer. Más allá de la lógica puede tener eso o no, ¿no? Eso queda a la responsabilidad del usuario.
Eso tiene una punta política muy importante, a nuestro juicio, que es no solo mejora el diseño de políticas públicas, sino lo que es la iniciativa ciudadana, ¿no? La gente que a partir de su propia inquietud puede tener esta capacidad de generar propuestas solventes o de impugnar otras, ¿no?